Alejandro González y Asociados, fundado en 1966. Acumulamos una enorme experiencia en temas de gerenciamiento, impositivos y contables. Damos lo mejor de nosotros para nuestros clientes. Crecimos con ellos. Seguiremos juntos. www.alejandrogonzalez.com.ar. Teléfono 4383-6446. Uruguay 16, piso 9, Ciudad de Buenos Aires.
Marisa Perelio Villalonga, artista plástica, paisajista y retratista. Experimenta con diferentes materiales desde 1990. Sus obras se exponen en Roma en Medina Art Gallery, en Barcelona, Imaginarte Gallery, y en Punta del Este, Max Gallery, y en su galería de arte, Rubí, San Martín de los Andes.
Rubí, Galería de Arte, abre sus puertas de la mano de 5 artistas de la Patagonia que buscan exhibir y vender sus obras poniendo en valor el arte regional. Ubicado en General Villegas 851, San Martín de los Andes, provincia de Neuquén. Instagram, @ Rubí Galería de Arte. Se concretan citas al WhatsApp 549-2944-2839-17. Aquí comienza Argentina, Buenos Augurios. Argentina, Buenos Augurios. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal. Una audición radial que se propone brindar un servicio a la comunidad y a su clase dirigente, proponiendo medidas puntuales para salir de la crisis socioeconómica, cultural, educativa, de valores de la República Argentina. Un espacio que se propone hacer educación y divulgación financiera en cuanto a capacitar al ciudadano de a pie, asesorándolo en cuanto a las alternativas de inversión para resguardar su patrimonio.
Summer when the river ran dry, or was it just another dam? When the evil of a snowflake in June could still be a source of relief. Oh, how I love you, I once cried long ago. But I was the one who decided to go to search beyond the final.
Bella noche. Más convencionalmente, muy buenas noches. Es un placer saludarlos y darles una muy cálida bienvenida a una nueva edición de mi Argentina, Buenos Augurios. Argentina, Buenos Augurios, que se transmite todos los miércoles de 20 a 21 horas, como ya anunció el locutor oficial de Radio Amadeus, 91.1 MHz, frecuencia modulada. Voy estrictamente a la cuestión embrionaria y preliminar del protocolo y la etiqueta. El sitio web de la radio es el www.radioamadeus.com.ar. Una vez más, www.radioamadeus.com.ar. Las líneas directas telefónicas son el 4300-0114 y el 5031-9801. Una vez más, 4300-0114 y el 5031-9801. Estas son las líneas directas telefónicas. Gracias, Ricardo, ya te saludamos. El señor Ricardo Enrique Piñero en los controles, como también al señor coordinador Claudio Lecam, y un fuerte abrazo, un enorme abrazo al señor presidente de Radio Amadeus, el doctor Adolfo Crito, y un beso enorme a sus 3 hijas. Dicho esto, va mi número de celular, que brindo al aire sin ninguna clase de tapujos, ambajes, pruritos, reservas de ninguna clase, de ningún tipo: 112 305 3027. 112-305-3027. Doy mi suministro a nuestro distinguido auditorio, a toda nuestra audiencia. Mi número de celular al aire abiertamente, con múltiples propósitos, no infinitos propósitos, dado que, como suelo enseñar, pronunciar, parlamentar en todas estas clases, en todas estas audiciones, emisiones de mis programas de radio aquí en esta eximia, excelente, excelsa, sobresaliente, superlativa, soberbia señal radiofónica o medio de comunicación masivo que compite cabeza a cabeza con Radio Nacional Clásica, este es un medio de cultura, yo suelo enunciar estos principios, ¿no es así? La administratecnia que se compadece con la definición neoclásica de la ciencia económica como ciencia de la escasez, poniendo de manifiesto la metodología del gran metodólogo, filósofo intelectual, Mario Bunge, porque se asocia la dirección de empresas, así se llamó originalmente, embrionariamente, preliminarmente, antaño, este programa, mejor dicho, el de los lunes, en lugar de ser, se convirtió a la sazón en economía y cultura, pero era economía y dirección, porque la dirección orquestal es lo que se asimila mayormente a la dirección de las empresas, entendiendo como caso simplificador que los dueños, los accionistas, son a su vez gerentes directores de la misma. En las corporaciones modernas existe un cierto, sí, como han desarrollado Baumol, Scient y March, esto yo lo estudié en la carrera de grado de licenciado en economía, existía un cierto divorcio entre la dirección de la compañía y la propiedad. Tenían objetivos alineados, pero en alguna pequeña medida divergentes. ¿Qué es lo que quiere el accionista? Que se revalúen las acciones que ya posee, o que reciba más acciones. En términos de hacerse rico, es mayormente propietario de activos netos patrimoniales de la firma. Y un gerente, siempre en este caso simplificador, sus intereses, sus principales ambiciones están ligadas a aumentar la facturación por los premios corporativos, por sus bonus de fin de año. Esto ya se ha resuelto desde hace años participándole a los gerentes, directores, administradores, propiedad versus administración, pagarles con opciones call, opciones de compra sobre las acciones de la compañía o directamente con acciones de la compañía. Entonces quedan mayormente alineadas estas dos expectativas, anhelos, ambiciones, búsqueda, revaluar, darle mayor valor intrínseco a los segmentos de la propiedad, los activos netos patrimoniales reflejados en su correlato financiero, las acciones, y la facturación de las empresas, porque a medida que se obtiene más beneficio, ya no contable, beneficio, lucro, ganancia económica, y me pagan a mí con acciones de la compañía, ya los intereses son los mismos, o casi los mismos. Administratecnia, la definición neoclásica, administrar eficaz y eficientemente el tiempo, que es un recurso escaso, finito, limitado, en aras de cubrir y con mucha profundidad todos los tópicos que me he planteado cubrir, ¿sí? O aprender, o comprender, o albergar, ¿no es así? Los recursos siempre deben ser pensados como finitos, como escasos, como limitados, porque es la única forma de trabajar en términos de la optimización estática y dinámica para lograr un cierto objetivo, la maximización de los niveles de producción para alcanzar tales ingresos totales, ¿de acuerdo? Que luego, descontados los costos, significan los beneficios, o entendido que tenemos un máximo nivel de cantidad de producción, cómo minimizar los costes para que el diferencial ganancias sea el más alto, ¿no es así? Bien, y aquí en nuestros programas pueden consultarme por eso, pueden contratarme por eso. Hemos visto todos los modelos de optimización estática, dinámica, ¿correcto? Método simplex, matriz, insumo, producto. Bien, he dicho esto y voy a tomar un muy pequeño descanso porque tenemos larguísimos desarrollos en términos de inflación, producto, inversión, pobreza. Y yo me lamento con todos ustedes, porque a diferencia de otras oportunidades, el lunes no vine, porque estaba paralizado y no fui tampoco a dar el concierto de nuestro coro de la legislatura en el Palacio Legislativo, porque realmente ese ataque de ciática o esa preliminar y embrionaria hernia inguinal se manifestaban como fenómenos de mucha consideración. Entonces no lo hice. Ahora estoy un poco mejor, ¿sí? Toco madera, me toco la cabeza y por eso vine, porque mi radio es la vocación, es abrazar la cultura, el saber, el conocimiento. Tal vez al presente es lo que mejor hago, ¿no es así? Y la radio significa mucho para mí. O cantar en los coros. Ahora no puedo bailar el tango, ahora no puedo hacer deporte. No estoy yendo a actos, convenciones, jornadas, congresos, que para mí son muy importantes para divulgar lo que hago como economista profesional e ingeniero financiero, para intentar conseguir clientes y algunos objetivos más profanos. Entonces me concentro en estas hermosas clases que las preparo con tanto ahínco, con tanto encomio, con tanta determinación. Ricardo, vamos, por favor, tal vez sea el único o dos entre actos, interludios, intermezzos musicales.
Thank you.
Muchas gracias, Ricardo. Entonces vamos a abordar cuestiones de, antes de ir a ciertos saludos, cuestiones de tasas de inflación, de tasas de interés, de tasas internas de retorno nominales, de tasas internas de retorno efectivas anuales. Yo les enseñé a calcular esto, como también los tipos de cambio de equilibrio, cómo pasar de una tasa de interés nominal a una tasa de interés real, ¿sí? Y la efectivización anual que corresponde, ¿de acuerdo? No dije aún que hoy es miércoles 27 de agosto de 2025. Y por supuesto, gracias al locutor oficial de la radio, que a partir de un libreto que yo le brindé o suministré al señor coordinador, me presenta con cierta pompa y circunstancia y majestuosidad británicas, esa práctica de ser tan ostensible, permanente, reiterada, consuetudinaria, me honra, me distingue, me deferencia. Eso no había dicho aún. Entonces ahora me siento mucho más cómodo. ¿Qué tenemos hoy también que decir? Vamos a empezar con esto, con los acumulados, los porcentajes de variación acumulados, ¿sí? Es decir, el interanual acumulado a cada mes de meses seleccionados del 2024 y del 2025, ¿sí? Índices de inflación, evolución del índice de precios al consumidor, acumulado anual. Julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre del 2024. Entonces tenemos ese orden: 263.4%, 236.7%, 209%, 193%, 166%, y a diciembre, el mes 12 del 2024, 117.8%. Esa fue la inflación minorista de todo 2024. ¿Estamos de acuerdo con esta cuestión? Como señalaba el doctor Hernán Lacunza, veníamos multiplicando por 2 la tasa de inflación y ahora estamos dividiendo por 2. El año pasado, 211, perdón, el año pasado, el anteaño pasado, 2023, estábamos en una inflación de 211%, haciendo números redondos, 200, y al 2024 una inflación del 100. Y esperamos desde Fundecos una inflación del 30% para este año. Bien, ahora vamos nuevamente a los datos oficiales 2025. La variación porcentual interanual acumulada. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, si ustedes me permiten, ¿sí? Enero, 84.5. Febrero, 66.9. Marzo, 55.9. Abril, 47.3. Mayo, 43.5. Junio, 2025, 39.4. Y julio del 2025, habiendo tenido una inflación minorista de 1.9, el acumulado es 36.6. Nos vamos acercando al número del cual hablábamos nosotros y es muy probable que entre agosto y septiembre el próximo número inflacionario mensual de IPC empiece con 2 más que con 1. Y fíjense, el acumulado enero-enero en materia inflacionaria del 2025, ¿sí? Enero 2024 a enero 2025, acumulado porcentual interanual, 84.5, fíjense, se parece ese número a toda la inflación de 1991, la inflación anual cuando se inició el programa de convertibilidad, que era 84.1, ¿sí? Luego 92, 17 puntos y en el 93, 7%. Y en 2 años tuvimos inflaciones del 0%, 0%, ¿correcto? Están hablando del 96, 97, 98, cuando la segunda convertibilidad tuvo un crecimiento más virtuoso, porque se asentaba algo más en inversiones y exportaciones, teniendo en cuenta que la inversión extranjera directa en la convertibilidad nunca llegó al 2%, ¿no es así? Yo manejaba un número de entre el 2 y el 3, aún en la mejor convertibilidad, en la caja de conversión heterodoxa, con prestamista de última instancia el Fondo Monetario Internacional, y la caja de conversión era el Banco Central, que convalidaba las salidas y las entradas de capitales, dado que estaba liberalizada la cuenta de capitales. Esa era una de las condiciones del consenso de Washington. Y durante la vigencia del mejor kirchnerismo, economía monetaria de producción, decía entre 2 y 3, fue menos que 2 incluso. En algún momento fue 0,4, 0,6% del producto de la inversión extranjera directa. Y en el caso argentino actualmente, como manejamos promedios desde hace mucho tiempo, del 16% del producto, la formación bruta de capital fijo, ¿correcto? Con 16 puntos no se crece, se crece con 25 puntos de inversión sobre producto o 30 puntos de inversión sobre producto. Y es más, como hemos dicho muchas veces, si la inversión en infraestructura pública es 0,8 del producto, allí no hay desarrollo, ¿de acuerdo? Bien, entonces estoy contento que dije todos estos números. Ahora voy a otros números, si ustedes me permiten, en términos de el EMAE, el Estimador Mensual de Actividad Económica, porque nosotros estamos viendo que se ameseta en el segundo semestre el aumento o recuperación cíclica de la actividad económica. De hecho, si usted, digamos, anualiza la variación entre el primer trimestre 2025 con el último trimestre del 2024, correcto, la tasa es 0,8. Ahora, 0,8%. Anualiza y le da 3,5, 3,6%. Y si eventualmente usted tiene algún arrastre estadístico, le estaría dando 4,5%. Algo lejos del 5 o del 5.2 o del 5.8 que habían previsto ciertos analistas, ¿sí? Y esto está fuertemente correlacionado con que la ingeniería financiera del gobierno ha apostado a subir fuertemente los encajes y las tasas de interés. Esto va en detrimento del consumo y la inversión. Espero haber dicho algo que les sirviera. Entonces, fíjense, yo ahora les voy a decir, estimador mensual de actividad económica es la proxy más perfecta a la efectiva evolución, a la concreta evolución del PBI efectivo u observado en términos reales, es decir, a precios de 2004. Entonces, yo tengo enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, los seis primeros meses del 2025 y les voy a relacionar en cada caso con la evolución porcentual acumulada con respecto al año anterior. Entonces, fíjense, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, EMAE, ¿de acuerdo? 99%. Antes, un 75%, la intensidad de utilización de la capacidad instalada en la industria, que sigue por debajo de 60, tenemos un 40% ociosa. La intensidad de utilización te estaba diciendo, te hacía pensar en cómo se estaba manifestando, cómo se estaba comportando el producto, la actividad económica. ¿No es así? Hoy también tenemos tasas de corto, ¿sí? Si evaluamos la curva de rendimientos, tasas de corto algo más altas que las tasas de largo. Y eso en términos de ingeniería financiera macroeconómica sugiere amesetamiento de la actividad. ¿No es así? Bien. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, enfatizo. Entonces, números positivos, 6,3, 5,6, 5,5, 8,0, 5,3, 6,4, ¿sí? Por ciento en aumento del EMAE, estimador mensual de actividad económica. Y luego vamos a ver, porque esto es frágil, de alguna forma, es una recuperación vulnerable, fragmentada, leve. Entonces, fíjense, ahora los porcentajes, las variaciones interanuales acumuladas. Fíjense qué lindo ejercicio. A enero del 2025, calculo el acumulado en la misma tasa que en enero, 6,3 de crecimiento. Luego, 6, 5,8, 6,4, 6,2, 6,2. ¿De acuerdo? Bien, entonces vamos a seguir adelante. Luego les voy a hablar del estimador mensual, es decir, del sector industrial manufacturero. Ahora quisiera que todos tuviésemos alguna referencia respecto a las consultorías de nuestro destacadísimo colega Orlando Ferreres, ¿sí? Si nosotros viéramos desde diciembre del 23, ¿no? Es una serie un poquitito más larga, ¿sí? Tendríamos que, con base 1993 igual a 100, ¿sí? Ya sea el general, ¿sí? O el desestacionalizado, usted va a tener números, ¿sí? Que en el caso del general, ¿sí? Les va a dar muchos números negativos, recién en positivo a octubre del 24, tras 6 trimestres contractivos, ¿sí? 6 por 3, 18 meses. Entonces, fíjense, no voy a dar los números si en términos de, bueno, si la base 93 es 100, diciembre 23 es 159.7, enero 2024 152.6, febrero 24 148.7, fíjense que viene achicándose, marzo del 2024 152.5. Las tasas son más relevantes. Diciembre del 23, porcentaje anual, ¿sí?, de variación con respecto a igual periodo del año precedente, es decir, diciembre 2023 contra diciembre 2022, enero 2024 contra enero 2023, ¿sí? Febrero 2024 contra febrero 2023. Cuando lleguemos al 2025 diremos enero 2025 contra enero 2024. Cuando digamos febrero 2025, es febrero con respecto a febrero 2024. Entonces voy a los números. Comienzo en diciembre de 23. Menos 5,6, menos 5,4, menos 5,1, menos 10,8, menos 1,5, menos 1,8%, menos 3,2%, menos 2,6, menos 4,9, menos 3,1. Y a partir de octubre del 24, respecto de octubre del 23, más 1,2, más 0,3, más 4,0. Ahora, enero 2025 con respecto a enero 2024. 6,5, 7,3, 7,1, 5,3, 4,9, 7,4, ¿de acuerdo? Esto es lo que yo he venido, estoy trabajando con los números todos los santos días, ¿sí? Y yo no sé si, querido Ricardo, estás en condiciones de pasar una segunda música. Adelante. Gracias, Ricardo. Bien, hasta ahora hemos escuchado a Rick Wakeman de su trabajo Country Airs, escrito en 1986, el número 4, Morning Haze, y el número 10, Wild Moors. Y tal vez haya algún bonus track, porque, bien, siempre es necesario. Tengo mucho material, imagínense que se me acumuló desde el día lunes, y bueno, fue hermosa la música que difundió Ricardo, y esto a mí también me alegra en términos de que procuro satisfacer todos los objetivos. Hay espacio para la música clásica, hay espacio para la música mal llamada clásica argentina, hay espacio para esta producción, la de los miércoles, que en cuanto a su complejidad y sofisticación es la que más se parece a la música mal llamada clásica, cultura, música culta o de cánones europeos o música formal, ¿no es así? Muchos de estos músicos han asistido a conservatorios muy exigentes, ¿de acuerdo? Esto no es cumbia, ni bachata, ni reggaetón. Fíjense, hoy estoy tan elegante y tan suave, sin desconocer los méritos de aquellos ritmos. Aquí estamos hablando de otra cuestión. Entonces, entre lo mucho que hablo, lo mucho que parlamento, lo mucho que alocuto, está la música, están las entrevistas a directores de orquesta y coros que me hubieran dirigido, con lo cual forzosamente también está dicha música. El balance ex profeso o implícitamente siempre está, gracias a Dios. Ahora voy a una cuestión respecto de lo que mi distinguidísimo colega, uno de los economistas más escuchados por el Círculo Rojo, el doctor Miguel Ángel Broda, tiene que decir al respecto. Broda focaliza, esta es una nota del 12 de agosto de 2025, Broda focaliza en que la inflación de acá a octubre será más alta. En octubre tenemos las legislativas, ¿no? Medio término del Parlamento. Y que la economía se pinchará. No es precisamente lo que el oficialismo quisiera escuchar. Difícilmente veamos de aquí a las elecciones legislativas tasas de inflación como las de mayo, 1,5%, o junio, 1,6%. Agosto marcaría como piso 2,5 mensual, con lo cual se quebraría la reciente dinámica, afirma el informe de Estudio Broda. Son muy voluminosos esos estudios, como también lo que solía escribir el doctor Ricardo López Murphy, integrante de ese trío memorable, con mi ex profesor, el doctor Rosendo Fraga, que se ocupa del análisis político. Y detalla Miguel Ángel, aunque el gobierno está dejando trascender que el repunte temporal de agosto podría parecerse al de marzo, 3,7% mensual, luce más probable que la inflación comience con 2 que con 3. En septiembre y octubre la inflación volvería a rondar el 2%, pero ello dependerá de si el gobierno logra reactivar el carry trade, lo que permitiría estabilizar el tipo de cambio sin que alcance el techo de la banda cambiaria. El oficial está muy cerca de los 1.400. El amesetamiento de la actividad económica también puede contribuir. Para Broda, lo cierto es que puede venir una leve alza en los próximos 3 meses. No creemos que el traslado a precios murió, es decir, el pass-through, sino que disminuyó significativamente. Y dice que lo más probable es que el dólar logre estabilizarse, pero la economía real, ¿sí?, la producción de bienes y servicios, siente el incremento de las tasas de interés y de su mayor volatilidad. No debe olvidarse que la volatilidad es sinónimo de riesgo, y un contexto en el que las tasas un día valen 10 y al siguiente 100, es esperable que las decisiones de inversión y consumo se resientan, advierte. Tampoco ayuda que el Tesoro convalide tasas internas de retorno nominales del 60% para bonos cortos y del 50% para plazos algo mayores, algo más largos. Fíjense, eso sugiere que la curva de rendimientos está invertida, con lo cual allí tienen, digo yo, una indicación de amesetamiento, no digo de caída de la actividad, pero amesetamiento, de que no siga creciendo a ciertos ritmos de expansión considerables, ¿sí? Cuando vos tenés la curva de tipos, ¿qué es la curva de tipos de interés? La curva de tasas, ¿sí? Es el manifiesto, es el locus, o el lugar geométrico que pone de manifiesto las distintas tasas de retribución financiera a distintos plazos para distintos instrumentos. Lo esperable es que, por el mayor riesgo hacia el futuro, valor tiempo del dinero, si ustedes quieren la teoría del valor actual neto, de la eficacia marginal del capital, las tasas de retribución financiera sean mayores en el futuro más distante, en el futuro, y en el corto un poco más pequeñas. Cuando uno tiene que en el corto tiene tasas más altas que el futuro, esto puede ser un indicador de caída de la actividad, amesetamiento. Bien. Tampoco ayuda que el Tesoro convalide tasas internas de retorno, ¿sí?, para los bonos nominales anuales del 60% para bonos cortos y del 50% para plazos algo mayores. En nuestra opinión, la actividad, que ya dejó atrás el rebote cíclico inicial, tiende a amesetarse, sin que puedan descartarse algunos meses en que el EMAE registre alguna leve caída. Reconoce, en lo que va del año, 8 de los 15 sectores de la producción experimentaron una caída o se mantuvieron estancados, y tan solo 7 mostraron crecimiento. Sigo un poco más. Tampoco hay buenos augurios del doctor Miguel Ángel Broda por el consumo, un ítem que el consenso de las consultoras lo tiene en negativo. El consumo, que había venido sosteniendo el crecimiento, enfrenta límites cada vez más visibles. Los salarios privados no logran ganarle a la inflación, con ajustes paritarios acotados que no alcanzan para recomponer el poder adquisitivo. Y el crédito, que venía funcionando como amortiguador, muestra un aporte cada vez menor ante el endeudamiento elevado de los hogares y el encarecimiento de las tasas, explica la consultora de uno de los economistas más escuchados por el mundo empresario. Una cuestión más. La inversión, ¿sí?, la inversión bruta interna, la formación bruta de capital fijo, ¿sí?, la inversión continuará concentrada en sectores puntuales, con bajo efecto multiplicador sobre el empleo y el consumo. Ya lo dijimos, en los enclaves productivos vinculados al RIGI, ¿sí?, que, dicho de una manera, no digamos torpe, pero muy clara, pero demasiado sencilla y simplificadora, un enclave productivo es un sector que tiene su propia ley de inversiones extranjeras y que derrama prosperidad y bienestar, ¿sí?, puede aumentar el producto, repercutir. Ahora, en términos de bienestar, en términos de prosperidad, es de mediano o largo, digamos, largo plazo, a diferencia de construcción e industria, que tienen efecto multiplicador y efecto acelerador en el relativamente corto y mediano plazo, ¿sí? Bien. La inversión continuará concentrada en sectores puntuales, con bajo efecto multiplicador sobre el empleo y el consumo, mientras que las exportaciones no muestran señales de aportar un impulso significativo, aún con la corrección cambiaria de julio. Supongamos que estábamos en 20, ¿sí?, el tipo de cambio real multilateral ha crecido un 10, ¿sí?, todavía tenemos un 10 o un 15% de atraso. En otro programa me voy a dedicar a medir eso. En este marco, el segundo trimestre apunta a cerrar con un junio flojo, consolidando un escenario de amesetamiento que se extendería al tercer trimestre, clave en la antesala electoral. Muy bien, una vez más, ya que estamos aquí, lo termino. ¿Por qué la reducción del crecimiento económico? Broda dice que, por un lado, debido al fuerte aumento de las tasas de interés, que encareció el crédito, lo que contrae el consumo y lleva a postergar decisiones de inversión, es decir, inmovilización de activos, afectando el dinamismo económico. Por otro lado, la presión cambiaria, reflejada en el salto del dólar, incrementó la incertidumbre y encareció las importaciones, lo que tiende a aumentar la inflación, erosionando el poder adquisitivo y los márgenes de ganancias brutos y netos empresariales. Ambos factores combinados explican la revisión a la baja de nuestro pronóstico de crecimiento económico. Muy bien, quiero contarles algo que es muy mío, Yo tengo la impresión, mis queridos amigos, que hay gente, consultores, financistas, prestigiosos expertos de la economía y las finanzas, que analizan, que hacen consultoría, asesoramiento, informes de primerísimo nivel, memoranda, ¿no?, que es el plural de memorándum, que advierten sobre las bondades y las debilidades de un programa. Y en cualquier caso, esto es como ser un consultor, ¿sí? Nosotros desde Fundecos vaticinamos, predecimos los diversos órdenes de magnitud, de las magnitudes o de las variables agregadas, es decir, de la macro, ya dijimos. Cuenta corriente de la balanza de pagos, cuenta corriente de la balanza de pagos en términos de producto, cuenta corriente de la balanza de pagos, también flujo, sobre los compromisos de deuda del año, PBI a través de las dos medidas que yo les dije, proxy, la curva de tipos, las tasas de inflación, ¿no es así?, los tipos de cambio. Pero yo preveo que hay algunas cuestiones, algunas plataformas, que simplemente están para informar bondades o fortalezas reales o cuestionables del actual modelo. Y me da la impresión que hay gente que se dedica, ¿sí?, a lanzarle, digamos, bombas molotov al actual programa, ¿correcto? Yo intento, con mi pasión, con mi irracional búsqueda, fanatismo será, no, mamá, no creo, del cálculo racional, del cálculo desapasionado, del juicio ecuánime. Si bien Jung, uno de mis escritores favoritos en términos de, digamos, la psicología o lo que fuera, la psiquiatría, decía que cualquier adicción es perniciosa, ya sea a las drogas, al cigarrillo, al alcohol o al idealismo. Jung, yo la veo menos condenable, la adicción al idealismo o a los equilibrios. Entonces, Finanzas Argy. La Secretaría de Finanzas anunció que en la licitación de hoy adjudicó 7,667 billones, es decir, 12 ceros, ¿sí?, en este caso sería 7, corremos 3 veces la coma y 9 ceros más. 7, digámoslo así, 8 billones de pesos, habiendo recibido ofertas por un total de 8,3 billones de pesos. Esto significa un rollover de deuda de 114,66 sobre los vencimientos del día de la fecha. Bueno, veamos qué pagan y qué instrumentos. LECAP al 30 del 9 del 25, tiene su denominación, ¿no? No, en esto no me voy a detener. S30, S5, ¿sí? 1,6 billones a tasa efectiva mensual de 4,81, tasa interna de retorno efectivo anual 75,66. ¿Sí? LECAP, todos LECAPs, al 16 de enero del 26, ¿sí?, 0,904 billones al 7,53% de tasa efectiva mensual, ¿sí?, 51,58% de tasa interna de retorno efectiva anual. Bien, LECAPS al 27 de febrero del 26, 0,546 billones de pesos, ¿sí?, billones de pesos, estoy hablando de pesos, a 3,95% de tasa efectiva mensual, es decir, 59,18% de tasa interna de retorno efectivo anual. Tamar, correcto, que es para los depósitos, sí, vinculados a los depósitos de 1 millón de pesos en adelante, inmovilizaciones, al 16 de enero del 26, 3,338 billones de pesos a 1,64% de tasa nominal anual. Al 27 del 2 del 26, 1,280 pesos billones a 1,50% de tasa nominal anual. Colocaciones dólar linked, ¿sí?, asociadas a la evolución del tipo de cambio. Al 30 del 9 del 25, desierta. Al 16 de enero del 26, desierta. Yo voy a decir dos cositas más y sí, tal vez le pidamos a Ricardo un espacio corto, si es que él esté preparado, si es que está preparado, para no abrumarlos. El gobierno aprobó el séptimo proyecto RIGI por $255 millones. PCR y Asindar construirán un parque eólico en Olavarría. Con esta nueva iniciativa, los proyectos aprobados por el RIGI totalizan más de 13.000 millones de inversiones en la Argentina, ¿sí? Ligado a esto, a sectores estratégicos que son enclaves productivos, es decir, que no derraman en el corto, derraman en el largo, bienestar y prosperidad, la producción de hidrocarburos alcanzó en julio las cifras más altas de los últimos 25 años. Petróleo, 811.200 barriles día, el mayor nivel desde 1999 y cerca del récord de 1998, que podría superarse antes del 2026. Y déjeme decir una cosita, y si vos, Ricardo, pasás después una tercera música, ¿cuánto tiempo más me quedaría? Bueno, entonces yo digo esto, luego vamos a la música, y esto es un poco para enaltecer a mi padre, porque es hablar de industria, fierros, producción. ¿Cuáles son los 20 proyectos que pidieron ingresar al RIGI y ya suman inversiones por más de $33 millones? La expectativa del gobierno es que las adhesiones superen los $50 millones y hay 6 aprobaciones por más de $13 millones. Se incorporó una séptima, ¿sí? Pero nunca se olviden que hay aprobaciones con resolución y hay aprobaciones sin resolución. Las iniciativas están concentradas especialmente en sectores como minería, no derrama, petróleo y gas, no derrama en el corto, energías renovables, no derrama en el corto, e industria, sí puede derramar, sí, de hecho sí. Bien, el gobierno del doctor Javier Milei recibió la solicitud de 20 proyectos para ingresar al régimen de incentivo para grandes inversiones, RIGI, por más de $33.600 millones, según informó el lunes pasado el ministro de Economía Luis Caputo. Hasta el momento se aprobaron solo 6 iniciativas, ahora son 7, por más de $13.000 millones. Las iniciativas están concentradas especialmente en sectores como minería, oil and gas, energías renovables e industria. Los desarrollos además tendrán impacto en al menos 10 provincias de la Argentina. En el debut del RIGI hubo un fuerte protagonismo de las iniciativas vinculadas a Vaca Muerta, pero la balanza ahora se inclinó para la actividad minera. Es el caso de la reciente solicitud de Glencore para sus proyectos de cobre en El Pachón y Agua Rica, que suman $13.300 millones, tras la reciente eliminación de las retenciones a ese mineral. A todo esto, el gobierno alude que va a perder por aquellos sectores, ¿sí?, de que eliminó retenciones, en caso específicamente del agro, ¿sí?, $1.500 millones, que asume es una pérdida de 0,16% del PBI. Ricardo, un poquito de música y luego continúo.
Thank you.
Muchas gracias, querido Ricardo. Bien, estaba intentando ver si conectaba una vez más a internet, pero parece que está, que no, que se cayó la conexión. Muy bien, yo quiero decirles algunas cositas más. Bien, hablemos de estos proyectos. YPF aprobado con resolución, Parque Solar Fotovoltaico, El Quemado en Mendoza, inversión 211 millones de dólares. Dos, YPF junto a Pan American Energy, Vista, Pampa Energía, Plus Petrol, Chevron y Shell. Aprobado con resolución. Proyecto Vaca Muerta Sur en Neuquén y Río Negro. Inversión inicial 2.486 millones. Potencial hasta 3.000 millones de dólares. ¿Sí? Esto todo hablando en dólares. ¿De acuerdo? Tres, Southern Energy, PAE y Golar LNG. Aprobado con resolución. Instalación de una barcaza para producción de gas natural licuado en el Golfo de San Matías, Río Negro. Inversión estimada, 2.900 millones a 10 años y hasta 6.878 millones en 20 años. Cuarto, Río Tinto, aprobado con resolución. Expansión del proyecto Rincón de Litio, Salta. Inversión, 2.724 millones de dólares. 2.724 millones de dólares. Objetivo, producción anual de hasta 60.000 toneladas de litio de grado batería. Sidersa, aprobado con resolución. Planta siderúrgica en San Nicolás, Buenos Aires. Inversión, 286 millones con un enfoque en la producción de acero con tecnología sustentable. Eso me encanta, la producción de acero. Láminas de acero, láminas de hierro. ¿Cuánto tiempo tengo? Un minuto, bien. Me alegro tanto, me alcanza. Mis saludos tradicionales involucran a mi tía Helenice Verdum Shimoes en Santos y San Pablo, Brasil, a mi camarada de armas, colega y sobre todo gran hombre de negocios y padre de familia, excelso padre de familia, extraordinario padre de familia, Pablo Eduardo Cerveto, a mi ex discípulo brillante, hombre de negocios, sí, con una formación académica más sólida, más potente que Pablo, el doctor Enrique Chacazuaga, ex CEO, sí, de multinacionales de capacitación corporativa o ejecutiva, y al doctor Alejandro González Escudero, quien es el presidente de la fundación de la cual soy economista jefe honorario, economista senior. Por supuesto, un gran abrazo a José Lavalle, sí, empresario de noble corazón, y a su hermosa familia. Ahora debo decir adiós. Qué triste que es decir adiós. Y es esta nuestra despedida. Lo hacemos con una canción. Entonces, conmemoramos a Enrique Yo, venerable siervo de Dios, quien sostuvo que la eficacia y la eficiencia son insoslayables, ineradicables, ineluctables, ineludibles para la consecución de un fin o un rol social. Espero que hayamos estudiado un montón. Los quiero mucho. Buenas noches. Bendiciones.
Alejandro González y Asociados, fundado en 1966. Acumulamos una enorme experiencia en temas de gerenciamiento, impositivos y contables. Damos lo mejor de nosotros para nuestros clientes. Crecimos con ellos. Seguiremos juntos. www.alejandrogonzalez.com.ar. Teléfono 4383-6446, Uruguay 16, piso 9, Ciudad de Buenos Aires.
Marisa Perelio Villalonga, artista plástica, paisajista y retratista. Experimenta con diferentes materiales desde 1990. Sus obras se exponen en Roma en Medina Art Gallery, en Barcelona, Imaginarte Gallery, y en Punta del Este, Max Gallery, y en su galería de arte, Rubí, San Martín de los Andes.
Rubí, Galería de Arte, abre sus puertas de la mano de 5 artistas de la Patagonia que buscan exhibir y vender sus obras poniendo en valor el arte regional. Ubicado en General Villegas 851, San Martín de los Andes, provincia de Neuquén. Instagram, @rubigaleriadearte. Se concretan citas al WhatsApp 549-2944-2839-17. Esto fue Argentina, Buenos Augurios. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal.